Okay, entonces, Jonás, el último sermón de esta serie que hemos estado predicando durante varios domingos, esta serie llamada Misericordia Inesperada, y quizás diría yo Misericordia Escandalosa y Inesperada de Dios. Y en este último capítulo, en esta última parte del capítulo 4, vamos a ver este nuevamente, pero con más poder, esta evidencia de este Dios compasivo y misericordioso, con ese corazón compasivo, esa muestra de amor, de compasión por muchos. Y estaba buscando definición de compasión, de amor, y hay filósofos griegos de aquel tiempo, ahora hay muchas más definiciones sobre el amor y distintos tipos de amor. Pero hay filósofos griegos del siglo I, siglo II, que hablaban de distintos tipos de amor, pero uno de ellos era el amor de benevolencia, que este se refería a hacer buenas obras útiles para las personas, aunque aquellas, estas personas que tú le estás haciendo estas buenas cosas, no fueran de tu agrado, no fueran personas que tú realmente estimas, pero tienes la buena voluntad de hacer algo. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, los filósofos, que era como un ejercicio de la voluntad. Se refiere entonces a hacer acciones de amor, aunque el corazón no se sintiera llevado a hacerlo. Por el otro lado estaba el amor de apego. Hoy se habla mucho del apego, ¿cierto? Pero lo que hablaban estos filósofos sobre este amor de apego, en el que se amaba a alguien porque el corazón estaba estrechamente relacionado, ligado, pegado a otra persona, ya sea por simpatía o por sentimiento de atracción amorosa. Y hoy veremos un amor de Dios que reúne estos conceptos, pero también muchos más. Un amor que creo que no lo podemos entender, solo lo podemos ver y lo podemos evidenciar en nuestras propias vidas, porque Dios nos ha dado eso en Jesús. Pero hoy Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar la manera de cómo debemos mostrar esa compasión y esa misericordia por otros. Y las grandes preguntas que podemos hacernos, ¿qué es más fácil para ti? ¿Mostrar misericordia, compasión a los tuyos o a los desconocidos? Y quizá una pregunta más dura, ¿qué quieres o qué prefieres, perdón? ¿Que Dios perdone y salve a aquellos que te han hecho daño a ti o a tu familia, o que se pierdan y sean juzgados por Dios? ¿Qué prefieres? ¿Que sean perdonados, salvados, o que se pierdan y sean juzgados? Preguntas que nos vamos a estar haciendo y respondiendo en este sermón de hoy. Lo invito a orar. Señor, ayúdanos con nuestro corazón, ayúdanos a ver ese corazón compasivo, ese amor amoroso que vemos en ti y que lo has demostrado en nuestro corazón y en nuestra vida, pero que podamos también demostrarlo nosotros a otros. Ayúdanos ahora a tener ese corazón dispuesto y atento, oídos atentos y dispuestos a escuchar tu palabra y a ser fortalecidos y animados. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por lo tanto, ¿qué tipo de misericordia tenemos? ¿Con quiénes somos más compasivos? Son dos preguntas que nos ayudan a examinar quizás nuestro corazón ahora mismo. Y este pasaje final de Jonás nos muestra tres tipos de misericordias, de alguna manera, si podemos decirlo. Mira los versículos del 5 al 6. Dice, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Felicidad de Jonás. Hemos visto a Jonás que ha pasado por así las emociones, pero generalmente enojado constantemente enojado, molesto, con rabia con el Señor, pero acá dice que estaba alegre, alegre. Y aunque vimos a Jonás dando una oración dentro de este pez gigante, una oración, un clamar al Señor, ahora está enojado, ¿cierto? Vimos que estaba enojado por la decisión del Señor de perdonar a Nínive y no destruir la ciudad como él esperaba que se hiciera. Y aunque Dios le insistió en mostrarle que no estaba bien que se enojara Jonás, Jonás no entendió, no creyó, no quiso escuchar las palabras del Señor. Por lo tanto, él tenía todavía la esperanza de que esta ciudad fuera destruida. Aunque él había ido, había predicado, el pueblo escuchó, pero él todavía tenía la esperanza de que esta ciudad fuera destruida. Por lo tanto, aún vemos y hemos visto constantemente en Jonás una actitud de su corazón bastante incorrecta, equivocada, arrogante, egoísta, súper pecaminosa. Pero de pronto vemos a Jonás cambiar, según estos versículos, rápidamente de ánimo. Había estado enojado, profundamente enojado, quizás con esa esperanza de que quizás se muera esta ciudad, pero de su profunda rabia hay una alegría y un gozo, nos dice el pasaje. Porque a pesar de que no veía nada destruida, algo sucedió que le subió el ánimo a este pobre Jonás. ¿Y qué es lo que pasó? Dios mostró compasión por Jonás y hace crecer una planta para que lo cubra del sol. Por lo tanto, Dios determinó que de manera milagrosa creciera una planta que hiciera sombra a Jonás. Una sombra perfecta en medio del desierto, porque Jonás se había ido de la ciudad, predicó, se alejó y se fue al desierto según su decisión y se sentó a mirar la ciudad esperando que se destruyera. Estaba lleno, el sol le pegaba, él hizo algo pero para cubrir un cobertizo, pero no le funcionó. Y el Señor le dice, yo te voy a dar una plantita para que te cubra del sol, así que te voy a cuidar, Jonás. Imagínate todo el comportamiento que tenía Jonás. Y Dios le dice, te voy a dar una plantita para que te cubra y no te llegue el sol, para que no te quemes, Jonás. A pesar de la actitud, del egoísmo, la rebeldía de Jonás, vemos a Dios mostrándole compasión y cuidándolo. Por lo tanto, la alegría de Jonás era, me imagino, que muy grande, de haber sido enorme. Es como que si estuviera diciendo, por fin Dios se acuerda de mí y me hace un favor, por fin se acuerda que existo y me muestra su amor a través de esta planta. Porque yo soy del pueblo del Señor, no este grupo. Por lo tanto, yo merezco su compasión y esta planta me la merezco, porque yo cumplí y prediqué lo que el Señor me dijo. Por lo tanto, la alegría de Jonás era alta. Imagínate a Jonás, lejos de la ciudad que debería haber sido destruida, mirándola de lejos en primera fila. Quizás acá, mirándolo a todos ustedes de primera fila y esperando que sea destruida, que sean ustedes destruidos. Pero todavía hay una esperanza. Y Dios haciendo crecer una planta para darle sombra, una perfecta escena para Jonás. En primera fila, brazos atrás, mirando, esperando que ojalá este pueblo terrible sea destruido y más encima tengo una sombrita. Estoy perfecto. Toda esta escena que vemos en estos dos versículos nos demuestra una vez más la actitud en el fondo del corazón de Jonás. Solo le importa él mismo. Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su enojo. Ambos se trataban de sí mismo. Él estaba enojado porque él quería destrucción y el Señor no me hizo caso, entonces estoy enojado. Ahora estoy alegre, pero porque yo estoy bien. Así que estoy feliz. Todo lo que le importa a Jonás es que él, su mundo Jonás, esté bien. Si todo va bien, si todo va como yo quiero, si recibo lo que necesito, entonces estoy feliz, sin importar que los demás puedan estar a punto de morir. Pero yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy con sombra y lejos, porque no soy juzgado por el Señor, sino ellos fueron juzgados. Creo que lo primero que, por lo menos a mí, se me viene a la cabeza es el egoísmo de Jonás. Un hombre individualista que solo quiere ser servido y que quiere a Dios para sí mismo, solo para él, pero solo ese Dios que es compasivo, no al que le lleva a hacer cosas que no quiere, quiere un Dios al que me conviene a mí, al que necesito ocuparlo en ciertos momentos porque me beneficia, pero al otro que me manda a hacer otras cosas, ese no me interesa, porque yo quiero estar bien. No quiero esforzarme por hacer algo. ¿Somos muy distintos a Jonás? Piensa en tu vida. ¿O muchas veces es un reflejo de nuestro corazón, de nuestra actitud? Yo estoy seguro que nuestra actitud es semejante a Jonás, en donde somos bastante egoístas o individualistas. Genuinamente no me interesan las demás personas, quizás, sobre todo las que me han dañado a mí o a mi familia, y lo que les pase a ellos no es mi problema, porque yo quiero estar bien y mi entorno familiar tiene que estar bien. Pero en este libro vemos un llamado distinto por parte de Dios: ir a proclamar y tener misericordia para aquellos que crees que no se lo merecen. Eso está haciendo Dios con este pueblo. Y le está diciendo a Jonás: yo voy a tener misericordia, compasión por este pueblo que tú crees que no se lo merece. Dios te ha mostrado misericordia a ti vez tras vez. ¿Tú crees que es solo para ti? ¿Crees que Jesús murió solo por ti y por nadie más? ¿Qué tan importante creemos que somos? Jonás estaba feliz porque por fin lo estaba Dios mirando, aunque no lo soltó en ningún momento. Todo el rato estuvo con él, pero él quería que estuviera con él para que le diera puras cosas buenas, todo el rato. Y Dios y Jonás ahora estaba feliz porque por fin Dios le estaba dando algo que necesitaba y le estaba mostrando compasión. Cuando le mostró una compasión gigante, cuando ya lo sacó del pez y lo vomitó y lo puso en una tierra firme. Pero la historia continúa. Y tanto el profeta como nosotros tenemos mucho que aprender sobre la misericordia. Porque la misericordia al principio nos alegra cuando es para nosotros, pero la misericordia nos entristece cuando es a otros. Mira los versículos del 7 al 8. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tan cuenta, Jonás? De un día para otro, estamos hablando aquí, de un día para otro. No pasaron meses, de un día para otro. La enseñanza que vemos aquí nos debería llevar a sentirnos quizás humillados. Porque prontamente olvidamos la misericordia de Dios que ha tenido por nosotros y que sigue teniendo día tras día en nosotros. Cuando perdemos este foco, nos convertimos en personas frías, egoístas y señaladores de las debilidades de los demás, como lo estaba haciendo Jonás. Por lo tanto, a mí me da vergüenza cuando veo mi actitud igual a la de Jonás. Porque ninguno de nosotros estamos libres de no caer en esa misma actitud de Jonás. Con esta enseñanza de la planta, Dios da un mensaje y a Jonás y a nosotros de que nos gusta que Dios aplique su misericordia, pero sobre todo cuando nos concierne a nosotros o a nuestro entorno cercano y querido. Y cuando las cosas no van bien, nos enojamos, bien enojados, y reclamamos rápidamente. Y esto debería darnos vergüenza, porque tú y yo, antes de haber sido salvados por Jesús, éramos igual que otros que están lejos de Dios. Es más, tu naturaleza, mi naturaleza humana, sigue siendo la misma, aunque estamos ahora del otro lado, estamos salvados. Pero eso no nos da lugar a que no tenemos eso en nosotros y que debemos cuidar nuestro corazón. Cuidar de no caer en lo ejemplo que vemos de Jonás, de transformarnos en personas egoístas, individualistas, que ocupamos a Dios cuando lo necesitamos y que estamos felices cuando nos vemos que nos está ayudando. Pero cuando no, me enojo como un niño chico. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si alguien hace daño o incluso mata a un ser querido tuyo? Una pregunta dura. Entendiendo que la justicia del hombre debe pagar y ser encarcelado, pero ¿qué hacemos respecto a mostrar misericordia con esa persona? Esto es lo que le pasaba a Jonás. Los ninivitas eran los conquistadores de su pueblo y seguro habían derramado sangre a toda su gente cercana y quizás a sus propios familiares. ¿Merecen el perdón de Dios esas personas? Y quizá una respuesta súper difícil, porque si yo me respondo esto y digo no, porque son malos, porque hicieron un daño a mi vida, hicieron un daño a mi familia. Yo varias veces he contado esta historia al grupo cercano, pero creo que lo voy a contar ahora abiertamente. Hace muchos años atrás, yo tengo dos sobrinas, una de 20 algo, 25, no sé, y otra de 15. ¿Ya? Mi hermana mayor es, tengo dos hermanas, pero la más mayor es la mamá de estas dos niñas, ¿ya? Y una de estas niñas nació a través de una violación, ¿ok? Yo lo digo abiertamente porque mi hermana, lo hablamos abiertamente. Y yo cuando supe esto, yo quería matar a este hombre, quería ahorcarlo con mis propias manos, porque había lastimado a mi hermana fuertemente. Mi enojo era tremendo, enorme, tremendo en mi corazón. Y yo buscaba a este hombre constantemente para pillarlo y pegarle y matarlo, siendo cristiano. Primeros años de mi vida cristiana. En momentos claves de mi vida, el Señor me enseñó en mi corazón el perdón. Que creo que ese es el gran problema que tenemos todos como humanos, el saber perdonar. Momentos más difíciles de mi vida, cuando yo lo buscaba, nunca lo tuve enfrente mío. Fui a su casa, fui a los lugares donde siempre estaba, para ir, encontrarlo y pegarle. Hasta que en un momento yo le dije al Señor, yo no puedo tener esa rabia en mi corazón, porque soy cristiano. No puedo tener rabia y odio en mi corazón. Tú me muestras que debo amar a otras personas. Y yo lo estoy odiando y a odiarlo hasta el nivel de matarlo. Y el Señor me cuidó porque no lo encontré, porque lo más seguro que mi actuar hubiese sido eso. Y ahora quizás ni siquiera hubiera estado acá. Y en ese momento de pedirle al Señor, alguien se me acercó una vez y me dijo, hablamos sobre el perdón, mi corazón se alivianó, vomité, lloré y le dije al Señor, ahora estoy preparado para verlo, pero para pedir perdón. Estas cosas que yo no sé cómo pasan, solo el Señor las hace. Y cuando yo le dije eso, al día siguiente veo a este hombre en la calle. Cuando lo busqué por meses, al día siguiente lo veo al frente mío, lo veo, me acerco y él hace así, porque obviamente pensó que él iba a pegar. Y yo le digo, te quiero pedir perdón en el nombre de Jesús. Porque yo como hombre no puedo, porque yo te quiero matar, pero en Jesús puedo perdonarte. Y ustedes no saben el descanso de mi corazón en ese momento. Y la cara de este hombre fue tremenda. Él no me dijo nada, se fue de vuelta. Pero el perdón y el mostrar misericordia que viene del Señor a él fue una bendición para mi vida y lo más, y estoy seguro que para la vida de este hombre. Lo que vemos en Jonás y lo que vemos en nuestro corazón, esa actitud del corazón, es súper potente en nuestra vida. Y si no tenemos cuidado, si no tenemos cuidado, nos consume y nos lleva a hacer acciones que no debemos. Por eso debemos recordar si realmente nosotros merecíamos el perdón de Dios. Esa es la pregunta clave de Jonás. ¿Mereces tú el perdón de Dios? Porque nadie merecía el perdón de Dios. Entonces preguntémonos, ¿te enojarías con Dios si Dios tiene misericordia con aquella persona que te hace daño? ¿Que hace daño a ti, a un ser querido? ¿Tan cercano quizás como mi caso, mi hermana? ¿Te das cuenta que no estamos tan lejos como Jonás? ¿Pero por eso nos escandaliza la misericordia de Dios? Porque olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Por nuestra naturaleza, delante de Dios, tú y yo merecíamos la misma muerte y castigo que ese asesino, que no nos hubiera, porque quizás no nos manchamos las manos, pero estamos odiando y maltratando a otro. Tú y yo merecíamos el mismo castigo que estos ninivitas. Pero 1 Juan dice, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Y de hecho todos nosotros hicimos lo mismo con Jesús. Sí, porque por nosotros murió, pero también nosotros fuimos en cierta manera quienes lo matamos. El Dios de nuestro antepasado, dice Hechos, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por eso muchas veces somos bastante rápidos para señalar y para condenar. Y como Jonás se entristeció por la pérdida de esta plantita, y que ni siquiera él la había hecho crecer, así somos cuando algo nos afecta y nos duele, nos enojamos. Es por eso que no queremos misericordia para aquella persona que nos hace daño, porque nuestra naturaleza interna actúa, sale, se enoja. Pero por eso tengamos siempre, dice el Señor, y nos llama acá en Jonás, a ver la misericordia que Dios tuvo por este pueblo y por nosotros. Y recordar que si no es por esa misericordia de Dios, esa misericordia escandalosa e inesperada de Dios, nosotros seríamos condenados a muerte. Y es eso lo que vemos en los últimos versículos de Jonás. Dios muestra misericordia por los perdidos. Nínive estaba totalmente perdida, sin esperanza alguna, pero Dios fue a salvarlos y usó la predicación de Jonás para hacerlo. Y ahora le muestra al profeta el valor de esta gente despreciada, incluso por el mismo profeta, pero que Dios quería salvar, porque su compasión y misericordia son incomparables. Mira el versículo del 9 al 11. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció una noche y en la otra pereció. y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Escucharon lo que está diciendo el Señor? Jonás nuevamente y por última vez en este libro dice unas palabras. Son sus últimas palabras. Y sus últimas palabras nos muestra su egoísmo nuevamente. Su soberbia. Su egocentrismo. No le importaba nada. Prefería que fueran destruidos. Pero sí le importaba y mucho la planta que fue destruida por un gusano. Porque le servía a él, a su mundo Jonás. ¿Han visto el mundo de Bobby? Muy antiguo, pero este es el mundo de Jonás. Todo círculo da vuelta en Jonás. ¿Por qué era más importante la planta que los ninivitas? Porque la planta le estaba dando sombra y le ayudaba a mirar la esperada destrucción de estos hombres. Por lo tanto, la planta era lo importante y le daba rabia que ya no estuviera. Por lo tanto, se dan cuenta del porqué del enojo de Jonás. Lo único que le importa es él mismo, su bienestar, lo que él pueda recibir. Si Dios le muestra misericordia, está bien, porque se lo merece. Pero si se la quita, se enoja y patalea, como un niño chico. Pero ese niño chico que todos tenemos y que sale a la vista muchas veces, hoy en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere darle una lección al corazón de Jonás a pesar de esa actitud de niño chico. Dios aún le sigue mostrando misericordia y enseñando la verdadera actitud que debería tener su corazón y el nuestro. Y la lección final para Jonás y para todos nosotros están en los versículos 10 y 11. Estos dos versículos finales son maravillosos y vemos la misericordia de Dios enormemente. La palabra que ocupa Dios, compadecerse, compasión, tiene un significado profundo y lleno de amor. Esta palabra significa afligirse por alguien o por algo, tener el corazón quebrantado, llorar por esto. Derramar lágrimas por lo que veo. Es como si Dios le estuviera diciendo a Jonás: tenías compasión por la planta, lloraste por la planta, tu corazón se encariñó por ella y cuando murió te afligiste. Y Dios le dice: tú lloraste por la planta, pero mi compasión es por la gente. Dios lloró por la maldad y lo corrompido de Nínive. Cuando ponemos nuestro corazón en alguien, podemos ser feliz cuando esta persona es feliz y su angustia también se convierte en nuestra angustia. El amor de Dios y que invita a Jonás y a nosotros copiar y seguir conlleva esto. Este tipo de amor te debe hacer vulnerable al sufrimiento y hacer algo, actuar. Nuestras mayores muestras de compasión, de amor por otros, muchas veces porque tales cosas o personas satisfacen nuestras necesidades. Es una compasión muchas veces interesada en uno mismo. Es lo que nos muestra Jonás con la planta, pero Dios va mucho más allá y nos enseña un amor distinto, desinteresado. Dios no necesitaba nada de los ninivitas. Dios es feliz por sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos muestra su misericordia? ¿Por qué lo que le sucede a Nínive le afecta, le conmueve, le aflige? Si él podría estar tranquilo sin tomar en cuenta a los ninivitas, ni siquiera a nosotros. Porque Dios tiene un corazón abierto y dispuesto a amar y a entregar su compasión a su creación. Incluso a aquellos que creemos que no se lo merecen o que es imposible que puedan creer en Dios. Por lo tanto, Dios le está diciendo a Jonás: estoy llorando y estoy afligido por esta ciudad. ¿Por qué no lo estás tú? Si eres mi profeta, ¿Por qué no tienes compasión y misericordia? Jorás no lloró por la ciudad de Nínive, no le importó nada porque no se lo merecían. Si avanzamos en la historia bíblica y vamos muchos años más adelante, vemos a Jesús, cuando Jesús viajó y entra a Jerusalén en la última semana antes de morir, sabía que iba a sufrir a manos de los líderes, a manos de la gente que estaba ahí, pero en vez de llenarse de ira o sentir lástima de sí mismo, como lo hizo Jonás, Jesús cuando vio la ciudad que hizo, lloró por ella, tuvo compasión por ella, la misma palabra, se afligió por ella. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús estaba diciendo era como: Padre, ellos me están torturando, me están matando, me han negado, me han traicionado, pero ninguno, ni aun los fariseos, en verdad entienden completamente lo que están haciendo. Si escuchamos esto, solo podemos mirar sorprendidos por este corazón compasivo de Dios. Jesús no dijo que no fueran culpables de una condena o conducta indebida. Ciertamente lo eran y lo éramos, pero necesitaban entender el perdón. Por lo tanto, vemos un corazón perfecto de Dios, perfecto en amor y lleno de generosidad hacia otros. Y ese mismo Jesús, lleno de amor y misericordia, también lloró por nosotros. Y no solo eso, Él murió por nosotros. Jonás salió de la ciudad con la esperanza de presenciar la destrucción, pero Jesús salió de la ciudad a morir en una cruz para lograr nuestra salvación. Todo lo contrario, Él lo hizo por nosotros, por su extraordinaria misericordia y compasión. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Somos mejores que otros? ¿Por lo tanto, merecedores del amor de Dios? Si la respuesta es no, porque todos somos por igual y no merecemos nada, y solo por la misericordia inesperada de Dios por medio de la obra de Jesús en la cruz podemos ser perdonados y recibir su amor, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto mostrar compasión por otros? ¿Por qué somos selectivos en quienes mostramos amor? Nuestro llamado es a levantarnos, ir y proclamar la verdad de Dios y mostrar compasión hacia el prójimo. Si no lo estamos haciendo, entonces vamos por el camino equivocado. Hoy es un buen momento para volver al camino correcto. Oremos al Señor.